Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y de servicios.
Quien trabaja en marketing necesita entender a quién le vende.
¿Cómo es el comportamiento? El customer journey. ¿Qué pasa desde que te conoce, te escucha, te compra, consume tu producto y se vuelve embajador de tu marca? Necesitas capturar o generar la demanda del mercado. Pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto, determinar métricas e invertir en canales. Esta cuarta temporada no solamente vamos a hablar de la estrategia, vamos a entender cómo los equipos de marketing y growth la ejecutan. También sobre cómo inducir nuevos proyectos internamente, trabajar en equipo, crear, discutir, proponer. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show.
Soy Aurelio Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino. Comenzamos.
Si quieres invertir en aprender sobre liderazgo, cómo gestionar a tu equipo, presentar proyectos, cómo lanzarlos a tiempo y generar resultados,
te recomiendo mi curso en Creana.
Este curso fue el resultado de los últimos 5 años trabajando en áreas de marketing y ventas. El curso se llama Innovación y Liderazgo para Generar Resultados. Esta temporada estamos estrenando sitio web, entonces visita marketinghackshow.com y puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre el curso. Dura menos de 2 horas y te aseguro que vale mucho la pena. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla, estamos en el episodio 183 y este es el segundo episodio en colaboración con IAB, parte de la ceremonia de los premios MIX, y estamos entrevistando a su jurado sobre trayectoria, liderazgo, marketing, un poco de todo, pero creo que a todos nos está gustando todos estos aprendizajes que nos dejan estos profesionales. En este episodio les traigo a Marco Antonio Pérez. Él trabaja en Office Depot y él es CMO y Senior Marketing Director. Entonces, Marco, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Bien, muy bien, gracias por invitarme.
Estamos...
Siempre es bueno colaborar y aprender
y contar. Todos estamos en lo mismo, que siempre contamos fuera del aire que todos somos muy parecidos en marketing. Entonces, ya que empezamos a identificar y escuchar de alguien más, también pasé por eso. Ahora, Marco, yo conozco Office Depot desde hace mucho. Yo no te dije, pero yo soy de Monterrey, yo vivo en Ciudad de México y conozco la marca, pero aquí nos escuchan personas de todos los países. Entonces, quien no conoce, cuéntanos qué es Office Depot.
Pues mira, Office Depot es un retail especializado, soluciones orientadas hacia la productividad. ¿Qué quiere decir eso? Ese es como el speech corporativo, pero básicamente nosotros tenemos 4 categorías de productos. Papelería, pues todo lo que tenga que ver con artículos de oficina, artículos de escritura, herramientas para el estudio. Muebles de oficina, que hoy ya lejos de ser oficina ya son de home office, escritorios, sillas, standing desk, respiradores, cómputo y tecnología, sobre todo orientada al trabajo, como ser laptops, diademas de comunicación, proyectores, pantallas de televisión, digamos, tecnología orientada hacia el trabajo, y servicios de impresión. Ploteo, gráfica, copias, etc. O sea, son 4 categorías, todas enfocadas, insisto, en la productividad, ¿no? Desde la edad escolar, cuando vas a tus primeros pasos en kinder, primaria, secundaria, cuando consigues tu primer trabajo o emprendes tu negocio, ¿no? Entonces estamos en ese sentido y somos un retail especializado en canal. Para quien no lo conozca, eso es lo que hacemos básicamente.
Yo tengo mis recuerdos de ir a dejar los útiles al colegio, ir a Office Depot a comprar mi paquete de hojas y mis útiles escolares.
La niña de los plumones, eres la niña de los plumones.
Sí, era, me gustaba, y aparte me gustaban los estuches. O sea, ya es que venían en todos los colores y así era una manera de ordenar las cosas.
Todavía vienen, todavía existen.
Todavía existen. Ahora es diferente, ¿no? Como podcaster son otras necesidades. Marco, ustedes llevan mucho tiempo en México. Sé que existen en otros países, ¿cierto? No solo en México.
Sí, Office Depot Inc. Es una empresa global que tiene operaciones en Europa, en Israel, en Asia. Aquí en México llegó un conjunto con Grupo Gigante, inicialmente en un joint venture 50-50. Hace algunos años Grupo Gigante adquirió toda su participación en Office Depot y nosotros desde aquí vemos México y Centroamérica.
Interesante, ¿no? Interesante lo de Grupo Gigante, no lo sabía. Ahora, ustedes por mucho tiempo fueron solo tienda física. Cuéntanos, y me gustaría solo empezar en esto, porque pues empezó pandemia, ¿no? Cerraron, sí, me imagino, las tiendas, ¿no? Y sus desafíos iniciaron con eso, ¿no? De cómo le hacemos porque las personas ya no están yendo a las tiendas. No quería decir que la gente ya no fuera a la escuela, no quería decir que la gente no necesitara, porque me imagino que una de las demandas más grandes fue la parte de muebles. Pero, ¿cuáles son los desafíos que ahora se enfrentan en 2022? ¿Son parte de lo mismo que inició la pandemia o ya son diferentes los desafíos?
No, ya son muy diferentes. Mira, creo que todos los retailers pasamos un proceso dramático de transformación en los últimos años. Mucho orientado justamente al crecimiento, el desarrollo exponencial de los canales en línea. Y como tú lo dices, pues todas las restricciones que tuvimos en las tiendas físicas. Hoy el reto que tenemos, ¿no?, los retailers en 2022 es que realmente vamos a experimentar la omnicanalidad, porque al quitar todas las restricciones de la tienda física, pues realmente el consumidor va a comprar donde quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. O sea, hasta hace unos meses el mundo físico estaba restringido. Entonces, pues, los canales en línea se beneficiaron mucho por eso, ¿no? Por eso México, pues, fue de los países que el año pasado, pues, creció más. De hecho, fue el país que más creció en e-commerce, 27% más o menos. Hoy lo que estamos viendo es, a ver, ya sin restricciones, en un mundo, pues, mucho más normal, dígase normal lo que conocíamos los últimos años, ahora sí vamos a ver consumidores que van a poder usar el canal que quiera cuando quiera. Y el gran reto que tenemos es ese. O sea, ¿cómo podemos brindar la misma experiencia en un recinto físico? Entonces, ese es el reto yo que veo hoy. O sea, el gran regreso al mundo físico que se expresa, pues, no solo en las escuelas, que ya sería, pero pues también en las oficinas, ¿no? Hoy muchos corporativos están regresando al mundo físico y ese regresar a esa rutina y el decir, pues, ahora sí puedo comprar donde quiera, ¿no? Y ese es el reto que yo veo. O sea, en el 2020 tuvimos el gran reto de migrar, ¿no?, todos nuestros esfuerzos de comunicación, marketing, operaciones a un mundo que ya está restringido, ¿no?, y todavía con mucha incertidumbre, ¿no? El 2021 yo lo veo como un periodo, pues, de adaptación, en lo que, pues, todavía no sabíamos de bien a bien qué iba a suceder. Ya estaban fluyendo las vacunas, pero todavía había restricciones. Hoy sí ya estamos pasando, afortunadamente, ese tema. Y ahora sí vamos a ver cómo va a ser el mercado, digamos, de aquí a los próximos años, donde el consumidor, sin duda, va a haber un gran tamaño de ellos que van a seguir comprando en línea y que valoran la conveniencia, pero otro que va a decidir regresar, pero pues mucho más exigente, mucho más informado y mucho más orientado a la conveniencia, ¿no? Ese es el reto que hay en el 22 de la
noche. Y más porque hay este grupo de personas que les gusta tocar los productos, ¿no? Sí. Le gusta ir a ver qué hay. Y me llevo comprando cosas que a lo mejor no pensaba entrando a la tienda. Entonces creo que son de las preguntas que también deben de ser parte de la conversación. Ahora, Marco, ustedes, yo veo que tienen en su página la tienda en línea. ¿La tenían antes de la pandemia o fue parte de los esfuerzos de la transformación digital que trajo la pandemia?
No, ya la teníamos hace bastante tiempo.
Okay.
Mira, algo que nos ayudó mucho es que nosotros somos un B2B2C. Voy a pensar un poquito en eso. Nosotros tenemos, digamos, dos misiones de compra principal. La gente que nos visita porque está relacionado con su actividad profesional, porque son el usuario final. Entonces, cuando es ese segmento profesional, pues el componente de servicio a domicilio es importante, porque los corporativos reciben la mercancía en sus oficinas y de ahí, pues, ya sea que hagan el despliegue, digamos, a su red de sucursales o a un mismo corporativo. O sea, Office Depot ya tenía una red logística de envío a domicilio, pues, bastante robusta. Entonces, la pandemia nos digamos, no nos cayó bien como a nadie, pero no nos cayó tan mal porque nosotros ya teníamos un músculo muy grande logístico de cara al servicio a domicilio. Entonces, nuestro sitio web ya tiene rato transaccionando. Nuestro servicio a domicilio pues existe desde hace más de 20 y tantos años, porque precisamente la compra corporativa, la compra que es para ese corporativo, esa gran oficina, pues se entrega a domicilio. La verdad es que es muy raro una gran empresa que diga, ay, yo voy a la tienda a
reclamar. Claro, que vaya la gerente de compras.
Sí, no. Entonces ese músculo ya estaba desarrollado. Nos ayudó, sin duda, ¿no? Para en un cambio radical de comportamiento del consumidor y de las misiones de compra. Y ya tenemos esta infraestructura montada para que, si bien no fue totalmente simple, pues ya tenemos una base, cosa que pues, a muchos otros pues, les costó muchísimo trabajo.
Claro. Marco, cuéntanos de esos objetivos de marketing que tienen en 2022. ¿Tienen alguno de growth? ¿Es enfocado solo en marketing? Cuéntanos cuáles son sus planes este año.
Mira, nosotros lo que hemos visto es que dentro de la especialización de nuestras categorías hay algunas que no se han recuperado y muchas que probablemente no se van a recuperar. En este caso, la pandemia, por ejemplo, afectó muchísimo toda la parte que tiene que ver con artículos de oficina y escritura y papel. Entonces, si bien ya había una tendencia, ¿no?, digamos, hacia el paperless, la pandemia sí fue muy dura con esas categorías. Otras categorías crecieron muchísimo, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de muebles que comentabas, ¿no?, la parte de cómputo y tecnología. Son categorías que la pandemia les dio un empujón que probablemente no vamos a ver en muchos años, ¿no? Pero justamente estas categorías que siguen deprimidas, nuestro gran objetivo es, pues, número uno, contribuir, digamos, al área comercial para encontrar nuevos nichos de mercado y desarrollar. Número dos, contribuir a la recuperación. Y dos, pues, llegar a los niveles de crecimiento pues, que teníamos en prepandemia, ¿no? Con una estrategia diferenciada, por ejemplo, buscando nuevos casos de uso, nuevas misiones de compra, nuevos nichos de mercado, ¿no? Porque como te comento, no todas las categorías se comportaron igual y sí muy en específico la parte de categorías relacionadas a la papelería, así que es como así, englobándolo así, no se han podido recuperar hoy en 2022 y ese es nuestro objetivo como área de mercado, ¿no? Ayudar al negocio a recuperar esas
categorías de volumen. La que dirías que es la más deprimida o la más afectada es artículos para la oficina, ¿o hay otra que le haya ido con mucho más impacto?
Sí, depende. Por ejemplo, en el 2020, aquí en México, digo, en otros países la verdad es que es muy diferente, pero aquí en México no había mucha certeza del regreso a clases. Vaya, ni siquiera una lista oficial. Entonces, la categoría, digamos, de artículos escolares enfocados al back to school, pues cayó casi un 40% año contra el 2020 contra 19. Esa es una categoría que no se ha alcanzado a recuperar. Si en el 21 mejoró, esperamos que este año vamos a regresar a niveles prepandemia, pero fue precisamente por eso, ¿no? No había certeza, los padres de familia estaban confundidos, el gobierno, pues, no dio una dirección muy clara en ese momento. Afortunadamente hoy ya tenemos certeza, ¿no? Y te digo, ahora el reto es diferente, ¿no? Y el reto es en un mundo mucho más normalizado, cómo recuperar, ¿no?, a estos clientes que pues, eventualmente dejaron de comprar. Pero sí, yo te diría que muchas de esas categorías fueron las que más sufrieron y hoy pues tenemos el gran reto de recuperarles. Te digo, no buscando los mismos casos de uso, sino pues encontrando nuevos nichos, retroalimentando con estudios de mercado, con insights, ¿no? O pues desarrollando nuevas categorías.
Y eso está un poco extraño porque, digo, no sé si sigue igual, pero yo me acuerdo que en el colegio usabas el verano para comprar tus útiles porque empezabas en agosto el ciclo escolar. Ahora hubo empezaron las clases, ni siquiera me acuerdo qué mes, porque fue como híbrido, por lo menos mi hermano que tiene 14, empezó yendo 3 veces a la semana, una semana sí, una semana no, ahora ya va todos los días, pero no hubo como ese tiempo de, bueno, compremos útiles. No hubo ese, porque claro, no estábamos saliendo y todavía es hasta extraño esa cuestión de, hay un caso y por 15 días no van. Entonces, okay, todavía es diferente el cómo utilizan, ¿no?, este tipo de artículos y cómo se compran. Porque todavía consideramos que el tomador de decisión son los papás, no los niños. Entonces, me imagino que también para que cambie tiene que ser diferente el comportamiento. Y vuelvo, yo creo que está bien no tener la expectativa que va a ser igual. A lo mejor y ya no va a ser, bueno, última semana de julio se compra todo. A lo mejor y ahora puede ser en línea, a lo mejor ahora puede ser en un asueto, a lo mejor y no lo sé. Creo que eso es lo interesante, ya sea. Hacia eso va a ir mi siguiente pregunta de, ustedes tienen estas cuatro categorías que tú mencionaste. Me imagino que tienen su avatar muy definido o su buyer persona. ¿Cómo le hacen para estar en contacto con lo que quieren, su afinidad, lo que están pensando? O sea, ¿cómo le hacen para conocer más a las personas? Porque, bueno, estamos en el contexto que sí llegan a cambiar. 2022 no es lo mismo que la gente pensaba en 2021 y probablemente el otro año también y probablemente el próximo ciclo escolar sea diferente. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Qué es lo que hacen ustedes para entender más a la gente?
Sí, nosotros tenemos cuatro categorías comerciales porque tenemos cinco buyer personas, no son lo mismo, ¿no? Y cada uno tiene como una relación diferente con cada una de las categorías. Te decía que tenemos como dos misiones de compra principales, ¿no? El usuario profesional que nos visita porque es algo relacionado con su actividad. Y ahí es donde entra el profesional encargado de compras, que es justo lo que decías, ¿no? La persona que hace las compras para un corporativo, que puede ser gigantesco, que nosotros tenemos 14,000 corporativos en la República Mexicana, o puede ser pequeña y es pues, alguien del área administrativa de finanzas. Entonces, es el profesional encargado de compras. Tenemos el profesionista independiente, que es la persona que pues, probablemente es un abogado, un arquitecto, un contador, ¿no?, que tiene su actividad profesional propia y pues nos visita pues para sacar copias para una demanda, un ploteo de un plano, algo que tenga que ver con pues, el trabajo que tiene que ser en el día a día. Entonces, esos son los usuarios profesionales. Los usuarios domésticos, pues, ahí es donde entran pues, los estudiantes ya como decisores de compra que empiezan más o menos en la secundaria, en la prepa ya son más independientes y en la universidad son totalmente decisores de compra. Ahorita que preguntabas, oye, ¿dónde decide el papá y dónde decide el hijo? Pues ahí es como se va como dividiendo. Los padres de familia y en medio de ellos está un segmento que nosotros le llamamos al adulto contemporáneo, que es el comprador de tecnología. Nosotros somos un destino importante de tecnología. Vendemos mucho del cómputo que se comercializa aquí en México, que somos un jugador preponderante en esa categoría. Y ahí, digamos que es un usuario ambivalente entre que es el usuario final o es un comprador profesional. Entonces, esos son nuestros cinco arquetipos. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Pues mira, nosotros tenemos una estrategia digital robusta donde diseñamos contenido para cada uno de ellos. Nos acercamos a través de las diferentes plataformas sociales y también tenemos un programa de lealtad donde los identificamos por su perfil de compra. Nosotros, si tú vas a una tienda, pues vas a ver en nuestro programa de lealtad. Tenemos una identidad única digital donde el usuario se identifica en el punto de venta con su correo electrónico o a través de un QR en nuestra aplicación y ahí vamos guardando su historial de compra. Y esas audiencias justamente nos permiten pues, ofrecerle algo personalizado dependiendo a qué misión de compra pertenece y sobre todo a qué buyer persona está. Entonces, eso nos permite tener un diálogo en el que nosotros podemos hacer campañas que están personalizadas para la audiencia a la que pertenecen. Vemos la efectividad comercial, ¿no?, de estos esfuerzos por cada uno de los segmentos y al final pues podemos tener una retroalimentación que se ve directamente reflejada en el volumen, ¿no? Nosotros somos un retailer y pues al final omnicanalmente generamos volumen de venta, ¿no?, dentro de nuestros diferentes puntos de contacto.
Qué interesante, muy bien definidos los buyer personas. Muy, muy padre cómo al final es necesito entender a quién le hablo para entender cómo le vendo, entender cómo mi producto le ayuda. Ahora, cuando ustedes invierten en marketing, me imagino que tienen su presupuesto para online, offline. Cuéntanos si se divide así. A lo mejor y estoy asumiendo que también invierten en un canal y no. Pero, ¿qué canales son los que usan para comunicarse con su audiencia?
Mira, nosotros en los últimos 2 años hemos hecho una migración justamente de tener una visión así, ¿no? Offline y online, a tener una visión omnicanal, donde nosotros vemos a cada medio como un rol, digamos, en las diferentes misiones de compra, pero sobre todo también en el funnel de conversión, ¿no? Nosotros invertimos todavía en medios off. O sea, los medios off siguen siendo relevantes para nosotros, sí generan atribución. Y también tenemos, pues, diferentes medios, digamos, en cada una de las etapas del funnel que tienen diferentes roles, ¿no? Hasta arriba, digamos, generamos awareness general de nosotros y nuestras categorías. Tenemos medios más enfocados a middle funnel, donde ponemos información de eventos comerciales, de nuestras propiedades de precio, y medios orientados al hard performance y la conversión. Dentro de todos estos medios, pues hay medios digitales y tradicionales, ¿no? O sea, no los dividimos en ese sentido. O sea, no, la compra digital no está enfocada 100% al performance, y la compra offline no está 100% orientada al awareness, ¿no? Los tenemos across dependiendo de la efectividad, y de hecho nosotros hacemos cada año modelos de atribución publicitaria para ver qué está funcionando y qué no. Eso nos ha permitido que en 2 años, pues ya el 54% de nuestra inversión en medios es digital. Hemos crecido muchísimo la participación de medios offline, pero insisto, con un enfoque mucho más de cara a ver qué medios me ayudan a construir mayor awareness y qué medios me ayudan a convertir en el lower funnel, y darle su rol adecuado, digamos, en cada una de las etapas del journey de compra. No dividir digital y off, ¿no? Esa es una evolución, okay, que hemos hecho en los últimos años. Y sí, al final, cuando tú revisas la lista de medios, pues sí, ves compras en televisión abierta, en radio, mucho en exteriores, por ejemplo. O sea, esas estrategias de proximidad nos ayudan mucho cuando tenemos un evento comercial en el que queremos generar picos de tráfico. Pero es tráfico omnicanal, ¿no? Porque tenemos el sitio, tenemos la apuesta comercial, y pues tenemos call to action, ya sea a la tienda física o a la tienda en línea, ¿no? O sea, así es como nosotros hoy estamos haciendo nuestra compra de medios. Y es un animal, digamos, que está vivo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos sobre piedra una biblia que nos diga tenemos que hacer esto. La verdad es que medimos la efectividad promocional en cada evento, y eso justamente lo que nos permite es ajustar de cara a dónde se está haciendo más efectivo. Y hoy te podría decir que hay con la recuperación de la movilidad, ¿no?, que es uno de los retos más claros hoy, la verdad, nosotros hoy en Ciudad de México estamos viendo, y empíricamente te lo podría decir, pero también lo tenemos sentado, pues, que el tráfico está aumentando muchísimo. ¿Por qué? Pues ya se está dando un regreso a los corporativos. Entonces, pues hace más sentido una compra de Eurohome. Revisemos dónde estábamos haciendo las inversiones y movemos para allá. Ese es el proceso que nosotros hacemos, y en cada evento comercial y cada mes, pues nosotros revisamos el post-buy y decimos, oye, esto fue efectivo, esto sí nos generó atribución, sí tuvimos el tipo de tráfico, llegamos al presupuesto de lo que estamos estimando, ajustamos.
Entonces es una parte de omnicanalidad y etapas de top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel.
Exactamente.
Entiendo que eso es lo general. Ahora, tú mencionas la parte de atribución, me imagino que deben de tener sus plataformas cloud-based marketing technologies donde miden toda la parte online, y que al final es un reto, pero al final para eso están las plataformas, ¿no? Para entender el origen del first conversion versus el last conversion. En tradicionales, ¿cómo le hacen para medir? ¿Cómo dicen, sabes que esta métrica es relevante para un anuncio de televisión o de un panorámico en tal lugar en Ciudad de México? ¿Cómo le hacen para decir, no necesariamente mi ROI, pero cómo le hago para decir esto me sirve por esto?
Mira, nosotros, como te comentaba, anualmente hacemos modelos de atribución publicitaria. Mira, tristemente luego las plataformas, como justamente las que mencionas, pues evalúan el last click attribution, ¿no? O un journey de compra basado probablemente en solo en contactos digitales. Pero hay mucho todavía de la demanda, o digamos, este proceso de generación de demanda, ¿no?, en awareness, pues todavía se da eso, sobre todo para los perfiles que te mencionaba, ¿no? La parte profesional, sobre todo. Estamos hablando gente de 35, 45 años, que es el famoso profesional encargado de compras, o este profesional independiente. Todavía los medios soft tienen bastante influencia ahí. Nosotros lo que hacemos es, una vez al año, hacemos este gran corta de caja, ¿no?, a ver qué está funcionando, que no. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros es que somos un retailer. O sea, nosotros tenemos información literalmente al minuto de qué está funcionando, qué no, en términos de tráfico y volumen. Entonces, eso nos permite justamente lo que te comentaba. Cuando tenemos un evento comercial, voy a decir, tenemos una propiedad de precio que se llama Rebajas Relámpago. Cuando tenemos un Rebajas Relámpago que tiene un presupuesto de medias X, ¿no? Y que nosotros publicitamos la puesta lleno, que puede ser una laptop o una televisión, X, Y, Z medios. Pues nosotros vamos a ver al momento, literalmente, si tuvo el sellout estimado de lo que hemos puesto contra la inversión. Y sí, es un proceso empírico, pero pues al final es un proceso que nos permite calcular la efectividad de los medios off de una manera en que pues, podamos tomar decisiones, insisto, ¿no? Para el siguiente cliente comercial o el siguiente mes, ¿no? Y ahí es donde, precisamente, como nosotros no somos una marca de consumo de que pues, vas a conocer el sellout en 2 meses, vamos a ver al minuto, oye, esta computadora que publiqué, no solo en redes sociales o en televisión, sino que también la puse en un exterior, en tal lugar, sí está teniendo el desplazamiento en términos de unidades que nosotros estábamos viendo o no, ¿no? Y ahí es donde te digo que, por ejemplo, hoy con la reactivación de la movilidad, por ejemplo, lo que estamos viendo es el radio sufrió muchísimo en los últimos años. De hecho, pues fue los medios que más perdió en términos de audiencias y todavía no se recupera lo que está, pero hoy se está otra vez volviendo a recuperar. Tal vez no en la medida en que pues, estaba antes, ¿no? La penetración de podcast o audio sobre demanda pues es algo que llegó para quedarse. Pero sobre todo, por ejemplo, programas noticiosos, pues la gente ya quiere otra vez regresar el tráfico, oye esto, o la noticia, ¿no? Eso nosotros también lo podemos ver, o sea, tuvimos una pauta publicitaria en radio para este evento versus el que no la tuvo, ¿no? O esta puesta la pusimos en radio y esta no. Entonces, con esfuerzos como ese, pues podamos medir la atribución internamente de estos medios que tradicionalmente sería bastante difícil hacer.
Sí, y justo te lo iba a preguntar, hemos tenido episodios de gente que invierte en tradicional, intenta siempre mezclar algo online para medirlo, ¿no? Ejemplo, alguien que dice, pongo mi spot, pero pongo un link, ¿no? Y con ese link puedo medir algunas veces si el tráfico va para allá, o a veces no. Creo que es interesante ver cómo se pueden relacionar, pero al final creo que es buen consejo lo que decías, que hacemos el cierre de caja, ¿no? Para entender si llegamos a las metas o no. Ahora, Marco, ustedes tienen su plataforma de marketing interna, usan una externa, compran, pagan, ¿qué es lo que ustedes usan?
Nosotros trabajamos con 2 agencias, una de medios offline, que se llama Okay. Media, Okay. una agencia digital que se llama Jellyfish. Ellos, digamos, por separado, pero trabajando en conjunto, son quienes nos ayudan justamente con la compra de medios. Y hay un equipo dedicado, yo tengo una gerente de medios y patrocinios, que justamente centraliza, ¿no? Esta compra. Okay. Y como cada comento, o sea, al final nosotros tenemos objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Justamente la atribución de los objetivos pues la vamos midiendo ya sea de manera anual cuando son objetivos de marca, cuando vemos la atribución anual publicitaria o tan corta como un día, ¿no? Cuando tenemos un evento comercial y tenemos un shot importante y podemos ver cómo se afectó en volumen, ¿no? El hecho de que hayamos tenido inversiones en X o Y medio.
Además de las agencias que acabas de mencionar, Marco, ¿cómo se estructura tu equipo de marketing en Office Depot?
En la marca Office Depot tenemos 3 gerentes. Un gerente que está orientado a todo lo que tiene que ver con marca, experiencia, tienda y contenido digital. Otra persona orientada a lealtad. Y finalmente está esta figura que te comentaba de medios y patrocinios. Son 3 gerentes. Que digamos, está dividida las funciones, ¿no? Una persona ve los mensajes, otra los vehículos y otra está 100% orientada en lealtad de CRM.
Ok, súper interesante. Es pequeño para hacer tantas cosas, ¿no? De marketing. Una pregunta, ¿ustedes llegan a tener estos esfuerzos de SEO, de posicionamiento orgánico, de parte de agencias o de parte de interna o no?
El SEO lo hacemos interno, eso lo hace el equipo de e-commerce. Más que hay un esfuerzo, pues es un continuo, ¿no? Con respecto a buscar oportunidades comerciales y posicionamiento, ¿no? Nosotros pues, tenemos tráfico diario y tenemos conversión. Somos un retailer omnicanal. Entonces, más que hay un esfuerzo, pues es un ongoing para identificar oportunidades, ¿no? De capitalizar tráfico y estar fuerte en las categorías donde nosotros somos fuertes, que idealmente pues, son las mismas que tenemos en el oficio.
Es algo continuo, ¿no? Y sin duda estar entendiendo las palabras que la gente busca y tú estar ahí cuando la gente busca algo relacionado o algo relacionado a tu marca. No quiero decir que es lo más fácil, sí tiene como su estrategia detrás y es algo que, aunque ganes una posición, no quiere decir que siempre te vas a quedar ahí. Es el esfuerzo de mantenerse y realmente estar en cuenta, ¿no? Tú tienes competencia, existe competencia en todas las industrias, entonces toca de alguna manera entender cómo ganar esas posiciones. Ahora, Marco, ¿algún consejo que nos puedas contar sobre cómo tomar mejores decisiones en marketing? Voy a poner el paréntesis que muchas veces tenemos un montón de datos, pero no sabemos cuál es el mejor o cuál es el que nos funciona. Hay a veces muchos estímulos de herramientas, lo que está de moda, los influencers, muchas cosas que a veces, pues sí está muy bonito, pero no tenemos en cuenta la variable de equipo que tenemos, recursos, tiempo. Entonces, sabemos tú y yo que no se puede hacer todo. Entonces, ¿cómo le haces para priorizar y tomar mejores decisiones dentro de tu puesto de CMO y Senior Brand, Senior Director de Oficina?
Pues mira, yo creo que algo que funciona mucho, pues de entrada tener mucha humildad, la verdad es que no. Lo primero que tiene que hacer uno es aceptar que no sabe todo. Y tratar de escuchar pues todo lo que está alrededor. Inclusive tratar de encontrar fuentes no convencionales. Eso es algo que creo que ha funcionado. Porque justamente la pandemia pues, nos cambió muchísimo, ¿no? Justo esos modelos de atribución publicitaria, pues antes los hacías cada 2-3 años, ¿no? Decías, bueno, esta es mi Biblia, ¿no? Lo que te decían. Pero lo que pues, hemos visto es que, pues, ¿no? Más bien necesitas desarrollar la agilidad para poder cambiar y poder pues, tratar de encontrar tendencias o información, te digo, de fuentes no convencionales y pues, tratar de entender justamente en qué está pensando el consumidor. Yo creo que hoy que más que nunca hay que ser contextuales, ¿no? El ser contextuales es muy importante y eso pues tiene que ser una variable que siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo el consejo que le daría pues, a las personas que están desarrollando una carrera en marketing y que hoy están tratando de desarrollar una estrategia, pues primero hay que tener humildad, ¿no? Es lo primero. Después tratar de encontrar la mejor fuente de información y tratar de discernir qué es lo que es realmente importante, ¿no? Porque luego los datos por sí mismos, pues, sé que depende mucho de la interpretación de quien los vea para pues, encontrar insight, ¿no? Pero yo lo que les diría es eso, hay que desarrollar una metodología interna, si quieres ponerlo así, de pues, discernir qué es lo que es importante, ¿no? Y estar abierto al cambio, ¿no? Yo la verdad es que personalmente creo que estos últimos años he crecido muchísimo, ¿no? Como director, como persona, y justamente ha sido por eso, ¿no? Como decir, a ver, realmente no hay nada escrito, necesitamos ser contextuales, necesitamos ser relevantes, y eso pues, solamente lo va a dar pues, el día a día, ¿no? El autoaprendizaje como una disciplina que todos tenemos que tener y que al final pues justamente se va a retribuir en poder ser más efectivos, ¿no? En nuestro trabajo diario.
Gracias por esos consejos, Marco. Muy, muy, muy bueno todo lo que has aprendido. Quiero terminar este episodio con algo que probablemente te ha pasado y es que dentro de marketing, cuando tenemos una nueva idea o un nuevo proyecto, tenemos que venderlo internamente primero. Nos gustaría sacarlo y a veces tener la autonomía, pero muchas veces toca venderlo, ¿no? Me imagino que tú también como CMO,
claro.
toca venderlo al CEO. En tus años pasados que trabajaste en Walmart, en Pizza, me imagino que tanto llegan ideas para ti como tú tienes ideas. Entonces, ¿qué has aprendido? Y yo sé que pueden haber experiencias positivas tanto negativas, pero sobre este tema, que a veces es como el elefante en el cuarto, que no se habla, porque hay muchas veces que los proyectos no salen por eso, que dicen es lo más difícil que tienes que hacer antes de lanzarlo. Entonces, ¿qué nos podrías decir que has aprendido sobre este tema?
Pues mira, te voy a dar una anécdota. Hace yo muchos años, un headhunter me entrevistó y me dijo, a ver, para una posición de mercadotecnia, lo primero que tiene que hacer un buen candidato es saber venderse bien. Y si él no se puede vender como persona, pues cómo va a vender productos, servicios, campañas. Al final, mucho de lo que hacemos está orientado a generar venta. Entonces, pues yo que creo que me ha servido mucho es, pues de entrada, estamos conocer de bien a bien a quién le vamos a vender. Y qué es lo que es importante, qué es lo que es relevante y cómo los proyectos contribuyen a eso. O sea, un proyecto que existe sin una razón de negocios, una razón que va a contribuir a la marca, ¿no? Que no va a generar volumen, no tiene ni sentido plantearlo. Cuando uno tiene un reporte a un director general, que tiene pues, tantas preocupaciones de otro nivel, pues hay que saber hablar en su idioma y poder poner los proyectos o las estrategias en términos que sean relevantes para el negocio, sea en términos de volumen, en términos de contribución al revenue, la marca, digamos, pero un activo. Entonces, yo lo que también le daría como consejo a estas personas, a ver, muchas veces hay proyectos que son increíbles, geniales, y se quedan en el tintero porque no fueron planteados de manera adecuada. Hay que entender muy bien el interlocutor al cual se le va a decir, que no necesariamente tiene que ser siempre el CEO. Probablemente pues hay una estrategia que requiere fondeo de finanzas, ¿no? Un tema operativo. Pues hay que ponerlo en términos del interlocutor al cual se le va a presentar, y armarse muy bien con datos y con información que le sea relevante a esa persona, ¿no? Si yo quisiera hablar, no sé, general y le echo un chorro así de, oye, es que mira esto, la marca, no sé qué va a decir, next, ¿no? O sea, mucho justamente de lo que creo que una persona que de mercadotecnia tiene que desarrollar para pues, tener un crecimiento profesional es sensibilidad de negocio, ¿no? Nosotros tenemos la gran ventaja que la gente opina, cualquier persona opina de nuestro trabajo, ¿no? Dices, oye, ese comercio, pues como que estuvo padre. Entonces, pero justamente el discernir entre estas opiniones coloquiales y plantear una estrategia que genere negocio, que le genere recordación de marca, atribución, eso es lo que diferencia a un buen profesional de marketing de alguien que va empezando. El hablar en términos de negocio y sobre todo armarse de mucha información, porque pues, tu opinión es tuya y va, ¿no? Pero pues, si la respaldas con información, con investigación, con atribución, la conversación es totalmente diferente. Entonces, eso sería lo que yo podría sonar. Para vender un proyecto es importante identificar a quién se le va a vender y ponerlo en términos que realmente importen. Si no, pues, es muy probable que se muera.
Me encanta lo que dices, esto lo hablaba con una amiga hace unos días, de es que todo el mundo termina opinando sobre marketing, claro. Pero cualquier persona, y lo segundo que quería complementar contigo, que me ha pasado, es que a nosotros nos pueden brillar los ojos muchas cosas, a los de marketing, porque pues nos gusta estar actualizados, pero he visto muchas marcas, y ahora agarrando el tren de lo que está pasando, ¿no? Con los NFTs, con cripto, marcas que si quieren subir, y a veces digo, pero ¿para qué realmente va a tener un impacto? Y no es una crítica, ¿no? Ahora vi en el Festival de Pal Norte que fui, había NFTs y había una fila para gente que adquirió el NFT. Y yo decía, ¿y cuál es la propuesta? Me metí mucho más a entender. Entonces, creo que hay una línea interesante. Digo, qué bueno que fue aprobado ese proyecto, me parece genial. Pero a veces hay que entender que lo que me guste a mí como marketing no quiere decir que al director general le va a gustar o le va a interesar. Entonces, si no le hablo en términos, como decías, de revenue, a él no le importa que saquemos una colección NFT que pueda ayudar a la awareness, porque a lo mejor y no es lo primordial para él. A lo mejor lo que él quiere es otra cosa, ¿no? No sé si te ha pasado, pero seguro más de un marketero escuchando le ha pasado esto.
No, mira, hay muchas tendencias de fuera. O sea, hoy es NFT, realidad aumentada. O sea, cada cierto tiempo vienen nuevas estas tendencias. Y pues, yo diría, o sea, más bien hay que identificar qué hace sentido en el corto, mediano y largo plazo para una marca. Yo creo que hay marcas que sí hacen mucho sentido, ¿no? Que se mojan los dedos y empiecen a experimentar con NFTs. Hay otras que no. Justamente eso es chamba, ¿no? De líder de marca o de líder de la categoría para realmente ver qué es lo que me va a contribuir, ¿no? En términos de innovación, awareness, y eso pues tratar de ejecutarlo pues, mientras tenga un sentido de negocio, si no, pues no tiene sentido. O sea, mira, tendencias de contenido, de plataformas,
sobra, ¿no?
Todos los días hay un, o sea, es un labor de un buen profesional, ¿no? que a cual sí se ha plantear por qué debe hacerlo y ejecutarlo en forma y adecuadamente, ¿no? Muchos se suben, ¿no? Pero pues, terminan luego haciendo el ridículo, ¿no? O saliéndose porque no funcionó.
Claro.
Realmente hacía sentido hacerlo desde el principio.
Hay que saber cuáles se quedan, ¿no? Porque creo que es fácil y como tú dices, busco tendencias y ahora es el metaverso, mañana puede ser otra cosa. Pero no todo aplica y no todo tenemos que hacer. Que creo que es difícil escuchar esto. Marco, muchísimas gracias por contar todo lo que has aprendido. Para mí ha sido genial contar un poco de esta industria, no la habíamos tenido en el podcast, entonces me gusta que cuentes un poquito de las categorías, cómo lo tienen definido, cómo se estructura los canales. Creo que más de una persona del podcast se va a beneficiar de aprender, y yo creo que lo más importante que siempre con el podcast, que agarren una o dos ideas y lo puedan llevar hacia su trabajo, que se animen a lanzar un proyecto. Por eso siempre traigo esta pregunta de cómo vender proyectos internamente, porque sé que es parte de los problemas que a veces tenemos internamente, me incluyo yo. Entonces, gracias por todo tu conocimiento. Si las personas quieren ponerse en contacto contigo, iniciar esta conversación, saludarte, preguntarte algo, ¿dónde te pueden encontrar?
Primordialmente en LinkedIn, es Marco PL4, linkedin.com/in/MarcoPL4, ahí me pueden encontrar, mándame su solicitud.
Marco, otra vez, muchísimas gracias por este episodio, esperemos no sea la última vez que estás con nosotros, me gustaría después, en otro momento, que platiquemos de otros temas, entonces seguro te espera otra invitación el próximo año. Muchísimas gracias, Marco, otra vez, y gracias a toda la comunidad por escuchar el episodio. Nos vemos la próxima semana.